¿Se acuerdan de qué hemos hablado el anterior domingo? Está el boletín ahí. ¿Dónde están? Los que han recibido la relación entre esposas y sus maridos, o sus maridos y las esposas. Y estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y hemos llegado al capítulo 3. Primera Timoteo 3. Les pido que abran sus Biblias y me acompañen en la lectura. Primera Timoteo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que el Señor bendiga su palabra. Oraremos unos momentos, por favor. Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra, y que todo lo que hablemos penetre profundamente en el corazón de cada uno de nosotros, para que nuestras vidas sean transformadas conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para tu gloria y para el bien de la iglesia y del país. Entregamos este tiempo en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela, es una palabra verdadera, es una palabra correcta, donde anima a personas a desear, a anhelar el obispado. La palabra anhelar en el griego es esforzarse, estirarse, es prepararse para ser líder de la congregación. Pero dices que alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra, trabajo duro es esa palabra, obra. No es simplemente un privilegio, sino que implica un trabajo duro. Así que desea es también, la palabra desear es poner el corazón en eso, anhelar, ansiar, codiciar, inclusive en el buen sentido de la palabra, desear. No sé cuántos de ustedes de verdad anhelarían ser pastores, obispos o ancianos. Vamos a explicar después eso, pero sería muy bueno. Faltan personas que hagan la obra. Pero si anhelan, hay que comenzar a prepararse. No es que se les va a nombrar el día que cuando se les nombre van a cambiar. No, nunca. Jamás. Es una vida continua que hace que el Señor levante a personas para trabajar. ¿Cómo te estás preparando para cuando llegue el tiempo? Yo sé que hay aquí algunas personas, por lo menos tres que conozco, que quisieran ser pastores. Y se están esforzando. Hay dos muy jóvenes todavía, pero llegará el tiempo. Pero hay que prepararse ahora. Es como por decir un cirujano, recién va a poder ser cirujano cuando cumpla ciertos requisitos, cuando termine su carrera. Por mucho que desee, si no estudia, no podrá hacerlo. Ahora, es otra cosa el ser líder de iglesia, pero requiere una preparación más intensa que para ser cirujano. Porque para ser cirujano se estudia algunos años. Para ser obispo es una forma, una manera de vida. Toma toda la vida. Ahora, ¿qué es ser obispo? ¿Qué es ser obispo? En nuestro concepto, obispo es un señor como yo, gordo, pero que tiene aquí su kipá, usa sotana normalmente, aunque ahora ya no, y es un señor autoritario. Él ejerce la autoridad de un departamento, una ciudad. En el concepto católico, que es completamente equivocado, lo voy a demostrar en la Biblia, es así. El obispo hasta le besan el anillo en su mano derecha. Pero la Biblia habla de otra cosa. Obispo. ¿Saben ustedes que el original del Nuevo Testamento está escrito en griego? Vamos a hacer un griego casero. Ya no se necesita ser erudito para hacer esto. ¿Qué es peri? La periferia, alrededor. Y hay un verbo en griego que es el verbo skopeo, que podríamos decir skopio. Periskopio, ¿qué es periskopio? Un aparatito que nos permite ver alrededor. Si ustedes han visto películas de submarinos, cuando está casi saliendo a la superficie el submarino, el capitán dice periskopio, baja un aparatito y comienza a ver alrededor. Eso es periskopio. Tele es lejos. Telescopio, ¿qué quiere decir? Un aparatito que le permite mirar a uno lejos, ¿no ve? Dice que este mes va a haber lluvia de estrellas, no sé qué. Sería bueno tener un telescopio. Microscopio. Hacia lo pequeñísimo, ¿verdad? O sea, se ve lo micro, lo pequeño. Eso es microscopio. ¿Qué será episcopio? ¿Qué es epi? Encima, la epidermis. Eso es obispo. Episcopio. Episcopo, obispo en español. El que chequea, el que ve que las cosas funcionen, no es el manda más. Nunca, nunca ha sido el concepto ese, y lo vamos a ver ahora. Entonces, las únicas verdaderas autoridades en la iglesia son Jesucristo, el Señor, el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. Esas son las únicas autoridades de la iglesia, por si acaso. Y eso van a poder ver en muchos textos de la Biblia. Ahora, ¿qué es autoridad? El episcopo, aquí está hablando de episcopo, es el que controla, el que ve. Pero no es autoridad. Las autoridades, repito, de la iglesia son Jesucristo, el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. En el mundo, el concepto de autoridad es de primacía o de dominio. Ustedes han escuchado las palabras del Señor en la Biblia, que dice, en el mundo las autoridades se enseñorean de los demás. Pero dice, entre ustedes no será así, pues el que quiera ser el primero será el último. Ese es el concepto bíblico. El concepto de la autoridad en la iglesia es concepto de servicio. no es concepto de manda más. Por ejemplo, podemos ver el Evangelio de Mateo, los que puedan acompañarme, Mateo capítulo 20, voy a leer a partir del versículo 26. Desde el 25 voy a leer, Mateo 20 desde el 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El ejemplo de autoridad es el que dio Jesucristo. Murió en la cruz por amor a nosotros. El servicio, el liderazgo en la iglesia no es de manda más, repito otra vez, es de servicio. Además, 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, el apóstol Pedro está escribiendo, y eso que era apóstol, 4, 5. 2 Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros esclavos, por amor de Jesús. La palabra siervo es dulos, esclavo. Esclavo total y absoluto. ¿Quién es el Señor? Dice, ¿a quién predicamos como Señor? A Jesucristo. Y nosotros nos presentamos como vuestros esclavos. Esa es la autoridad bíblica, no es de enseñorearse. Alguna vez yo les he dicho, y vuelvo a repetir, para que no me dejen cometer semejante error, si algún día les digo, ustedes tienen que obedecerme porque yo soy el pastor, pidan que me vaya. Esa jamás puede ser la razón. El pastor no tiene autoridad. Ahorita les voy a demostrar eso. En la iglesia no hay autoridad humana. La Biblia dice que toda autoridad proviene de Dios. Eso está en capítulo 13 de Romanos, que sería muy bueno que lean. Toda autoridad viene de Dios. En la iglesia no hay autoridades humanas. Los ancianos o pastores u obispos son servidores, esclavos del pueblo de Dios, de la iglesia. Estos tres conceptos son sinónimos: anciano, pastor u obispo, que vamos a ver posteriormente. En primera Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, primera Pedro capítulo 5, dice el apóstol así. Versículo 2. Apacentad la grey o el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos. Por eso es muy importante las autoridades, los líderes, los guías en las congregaciones. Así que, repito, las únicas y verdaderas autoridades en la iglesia son Jesucristo el Señor. Hay muchos versículos donde hablan que Jesucristo es la única cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza humana el pastor no es cabeza de la iglesia. La única cabeza es el Señor Jesucristo. Dios lo hizo cabeza. Es el único gobernador y juez de todo el universo y, por supuesto, de la cabeza, de la iglesia. Les voy a leer un par de versículos. Efesios capítulo 1. Efesios 1. Voy a leer a partir del versículo 21. Dios le sentó a Cristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Jesucristo. Nunca piensen que el pastor, anciano u obispo es la cabeza de la iglesia. Eso es una falsedad. Y el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Vicario es en lugar de, representante de. El Señor Jesucristo dijo que Él se iba, pero dejaba el Espíritu Santo, que Él nos guiará. Él es el que guía actualmente a la iglesia. Él es el que está presente en la iglesia y en cada creyente. Dirige la acción de la iglesia. El Espíritu Santo es Dios. Es el Espíritu Santo de Jesucristo también. Él es el que designa. Tiene mucho, mucho ministerio el Espíritu Santo. Si nos ponemos a hablar del Espíritu Santo y la iglesia, unos 7 domingos por lo menos. Para el domingo próximo van a tener en el boletín un pequeño bosquejo donde hay más puntos. De hecho, el Espíritu Santo, según la Biblia, constituye a los pastores. Es el Espíritu Santo el que guía. Si los que han leído el libro de los Hechos, es el Espíritu Santo que aparta a Saulo y a Bernabé para la primera misión. Es el Espíritu Santo que da comunión entre nosotros. Es el que produce la unidad de la iglesia, no es una autoridad humana. Y las Sagradas Escrituras son las que guían la conducta, la obra de todos los cristianos. Yo sé que ustedes sí saben 2 Timoteo 3, 16, 17 de memoria. Los que sepan, en voz alta digan 2 Timoteo 3, 16, 17 sin leer la Biblia. A ver, toda. Muy bien, un buen número ha dicho eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es muy útil para transformar, para prepararnos. La Biblia es la regla de conducta del cristiano. El pastor no tiene la autoridad de decir cosas que no están en la Biblia. El pastor puede sugerir cosas que uno puede ver, pero no tiene la autoridad sino en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hoy día dos jóvenes se han presentado delante de todos nosotros para contarnos que están iniciando una relación con miras al matrimonio. Pero jamás el pastor, en este caso yo decía, tú tienes que casarte con ella. No, jamás. Eso es un atrevimiento, porque la Biblia no lo dice. ¿Me dejo entender? Tú vas a estudiar economía porque tú veo que tienes las características. No, no dice la Biblia eso, por lo tanto el pastor tampoco puede decir. Sí puede hablar de acuerdo en lo que ve en el individuo, pero sobre todo en la Escritura. Entonces, las Sagradas Escrituras son las que gobiernan la Iglesia, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es inspirada, soplada por el Espíritu, completamente, plenamente, autoritariamente, verbalmente. Cada palabra en los escritos originales han sido inspirada, cada palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Iglesia tiene que someterse a la Biblia. La persona que no se sujeta a la Biblia, o es un cristiano deforme o no lo es. Es la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia y leemos, Dios nos está hablando por la Biblia. Por eso es tremenda importancia. Y nos enseña lo fundamental y lo general. El domingo hablábamos, creo que también de doctrina fundamental. Doctrina fundamental es algo que está establecido y no se puede cambiar. Por ejemplo, doctrina fundamental es que el Señor viene. Hablamos de la segunda venida del Señor. Doctrina general, ¿cuándo viene? No nos vamos a pelear por varios conceptos. Hay teólogos muy bien estudiados, conocen al Señor, que dicen que viene en determinada época. No, nadie sabe la fecha. Otros dicen, no, viene después de esto. Otros dicen, viene antes de esta situación. Eso es doctrina general. Me dejo entender. Fundamental, Cristo viene en su segunda vez. Ahora, ¿cuándo? Ya depende cómo uno ve, interpreta, estudia las Escrituras. Es una verdad fundamental, pero no nos vamos a pelear por doctrina general. Eso hemos hablado. Entonces se debe distinguir de eso. ¿Está entendido hasta acá? Se aceptan preguntas por si acaso. La Trinidad es la que interviene, aunque no nos demos cuenta, en la designación de un anciano, pastor u obispo. Primera Corintios, capítulo 12. Si no se anotan, están perdidos. Primera Corintios 12, no pérdida de salvación, por si acaso, ¿no? No van a poder defender su fe cuando alguien les pregunte. Primera Corintios 12, 28. A unos puso Dios, en este caso se refiere a Dios el Padre, puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Maestro. Maestro siempre está ligado con el oficio de pastor. Dios puso los pastores. Hechos 20, capítulo 28. Hechos 20, 28. El apóstol Pablo está dando su despedida final a los hermanos, a los ancianos de Éfeso. Hechos 20, 28. Por tanto, dice la Biblia, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dios el Padre, Dios el Espíritu y Dios el Hijo. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, voy a leer versículos 10 y 11. Está hablando de Jesucristo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aunque no nos demos cuenta, la Trinidad está involucrada en el nombramiento, en la designación correcta de ancianos, obispos o pastores. Dios ha establecido el gobierno de la Iglesia a través de estas personas. Dios ha concedido la autoridad, digamos, a estas personas, pero estas personas no tienen la autoridad en sí mismos, no son autoridad por sus propios medios. En cuanto se sujetan a lo ordenado por Dios, ejercen autoridad, pero autoridad delegada. Estas personas en cada iglesia deben ser reconocidas por los dones que el Espíritu Santo les ha dado y poseer las cualidades que el mismo Espíritu pide en su Sagrada Escritura. De hecho, ninguna persona puede llegar a la perfección total y absoluta en esta vida, pero es desear que la gran mayoría de las características se puedan ver en las personas que el Espíritu Santo pide. Entonces, el gobierno de la Iglesia es teocrático, teos, Dios, kratos, gobierno. No es democracia la Iglesia, por si acaso. No es democracia. No se hace votación para elegir las personas que tienen a su cargo el gobierno de la Iglesia. No hay votación. No existe ninguna parte de la Biblia. Sí sé que hay denominaciones que acostumbran a hacer votaciones. El problema de las votaciones, de las elecciones, que gana el más popular, no el más apto. Y en una iglesia una persona que es muy cariñosa y qué sé yo, puede ganar fácilmente, y por ahí es un desastre. Por eso no hay elecciones en la congregación. Entonces, repito, la iglesia no tiene autoridades humanas, tiene autoridades divinas. La autoridad que puede tener un pastor, anciano u obispo es una autoridad delegada, en cuanto la Biblia les da. Cada pastor debe rendir cuentas a la iglesia. No está por encima de la iglesia, jamás. Tenemos un micrófono inalámbrico. A Rosemary, puedes pasar por allá, por favor.
Hermano, al respecto de cuando usted dice que no tiene que haber elecciones para elegir un pastor, ¿se podría considerar el hecho de la suerte como el hecho cuando se eligió al apóstol, al discípulo que faltaba? ¿Se podría considerar ese aspecto?
No. Gracias por la pregunta. Los que han leído el libro de los Hechos, el libro de los Hechos narra la historia de la Iglesia en sus primeros años, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que hacen en el capítulo 1, los apóstoles reunidos con la Iglesia, que en ese entonces eran unos 120 miembros, es elegir a un sucesor del apóstol Judas. Y Pedro cita dos textos del Antiguo Testamento y dice que se haga una elección por suerte. Ahí eligieron a Matías como apóstol. Creo, no estoy juzgando, pero parece que Pedro, como tan impulsivo que era, no esperó la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y tomaron la decisión de elegir por suerte a ese apóstol, que no se lo nombra nunca más. creo que el Señor ya tenía preparado al apóstol Pablo, que iba a ser el 12º apóstol. Entonces la suerte no se elige, no se elige por suerte a los pastores. No es votación ni por suerte. Si hemos dicho que es el Espíritu Santo que pone, entonces estaríamos manipulando la voluntad del Espíritu Santo al hacer suertes. La suerte, no como juego por si acaso, no como apuesta, no se utiliza ya en el Nuevo Testamento. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, Dios muchas veces se revelaba por suerte. La suerte se echa en el regazo, dice la Biblia, pero la decisión es de Dios. Y había el Umim y Tumim. No habían las Sagradas Escrituras como tenemos ahora. Se podía, en el Antiguo Testamento, algunos sacerdotes hacían eso. Ahora tenemos la palabra profética más segura que nos alumbra para tomar decisiones. Y decisiones de lo que estamos hablando, sobre todo, de elegir a un pastor anciano u obispo. Esa sería la respuesta. Entonces, el pastor debe dar cuenta a la iglesia de todas las actividades, de varias cosas. Hemos terminado de estudiar la semana pasada, los martes y jueves, la doctrina de la iglesia. Son muy buenas esas reuniones, vengan, ojalá tuviésemos la cantidad de personas que hay acá. Y ahí hemos visto que el anciano es esclavo de la iglesia. Por lo tanto, debe rendir cuentas de muchas cosas que la iglesia necesita. Entonces, se menciona en muchas partes de la escritura a los ancianos como dirección, conducción, de guía. El término anciano a la vez es sinónimo de obispo. O sea, obispo, anciano y pastor es la misma persona, por si acaso. Algunas congregaciones o denominaciones tienen obispos, otros tienen ancianos, otros tienen pastores, pero son las mismas personas, las mismas atribuciones. Y debe tener unas características, cualidades, en realidad personajes, sin la cual no puede ser reconocido como anciano. Y eso es lo que vamos a leer un momento. Repito, anciano es igual a obispo y es igual a pastor. Entonces, en base a lo que hemos leído y a otro texto de Tito, ¿sí?, voy a comenzar a explicar un poco lo que son las características que pide el Señor. Vuelvo a invitar, si alguien quiere comentar, preguntar sobre este tema, no sobre cualquier tema. Pasa el micrófono a la derecha, por favor. Muy bien, hermano. Que el Señor la mejore, hermana. Gracias por decirlo. Que el Señor la bendiga, hermano. Hermanos, estas características que hemos visto debería tener cada cristiano, varón o mujer. Cada cristiano debiera tener esas características, pero se enfatiza sobre todo a los que llamamos líderes en la iglesia. Primera Timoteo 3:2. Es necesario. Por si acaso, es necesario. Esta palabra es obligatorio. Hice un estudio intenso de todas las veces que aparece esta palabra necesario en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén para ser sacrificado. O sea, si Cristo no iba a Jerusalén, tampoco hubiera nuestra salvación. Es la palabra necesario, imprescindible, obligatorio. Es necesario que el obispo, ya hemos visto el obispo, o sea, el sobreveedor, sea irreprensible. Ahora, todos hemos cometido muchos errores, muchos. Todos somos pecadores. Cristo nos sacó del lodo cenagoso del pecado. Pero irreprensible quiere decir que no es acusado, que no es arrestado, que no tiene problemas con la justicia. Pues una persona que no es culpable de cualquier cosa. Irreprensible. Marido de una sola mujer, no divorciado. No puede ser divorciado. Así que si alguno estuviera pasando por algún problema serio o seriosísimo en su matrimonio y quisiera ser pastor, ¿qué es lo que va a predominar en su vida? ¿Qué va a ser más importante, seguir a Cristo o seguir a sus propias pasiones? No puede ser divorciado. Luego vamos a ver después, porque dice, el que no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo puede ser pastor, cómo puede ser obispo de la iglesia? Y es un mensaje para los hermanos. Si estuvieran en problemas, a veces puede haber problemas muy difíciles en el matrimonio. Si quieren, si anhelan ser pastores alguna vez, ni se les ocurra divorciarse. Peor todavía si uno ya conoce a Cristo. Cristo nos perdona, pero ya no podrá ser anciano, pastor u obispo. Hay denominaciones donde aceptan a personas divorciadas, pero es imprescindible que sea marido de una sola mujer. Es muy importante el matrimonio, hermanos. No divorciado. Que sea sobrio, dice. Que se domina a sí mismo. No es el que va a pasar su tiempo mirando la televisión. No puede perderse la final de la Liga Española de Fútbol. O qué sé yo. No, no. Se domina. Sabe controlar. Sabe lo que va a hacer. Sabe claramente cuáles son sus metas. ¿Qué desea? No es el que va a ceder a cualquier cosa. Puede que en el pasado haya sido así, pero ya no. Tiene una sobriedad, se domina a sí mismo, eso quiere decir. Prudente. Sí, prudente. Sería circunspecto, pero es una palabra que la mayoría no entiende porque no se usa. Discreto. No es un alaraco. Discreto, prudente, que sabe tomar decisiones prudentemente. Luego, decoroso, arreglado, ataviado correctamente. Ustedes conocen, seguramente han visto personas de 60, 65 años con su cola de caballo aquí atrás, con su tremenda Harley y Davidson. No podría ser anciano, porque todavía sigue pensando que tiene 18 años. No ha aprendido lo que es la realidad de su situación. Entonces imaginan que uno venga aquí, qué sé, no sé, con esas chamarras así de grabados, con águilas, cabello, no sé, con sus pantalones ajustadísimos, con botas tejanas, no sé. No, pues no puede ser así. Por mucho que amen a un pastor, no puede ser, porque la Biblia lo dice. No es cuestión de moda ni de gustos. Hospedador, otra característica, hospitalario, es amable con los hermanos. Cuando mi esposa tenía su salud completa, cuando tenía sus dos brazos que podía manejar libremente, ha sido de tremenda ayuda para hospedar a personas. muchos predicadores, entre ellos Samuel Pérez Millos, Raúl Ferrero, varios se han alojado en la casa y hemos podido gozarnos con ellos. Las puertas de su casa deben estar abiertas para las personas, para los cristianos. El apóstol Juan dice en su tercera carta, sobre todo hermanos desconocidos. Diría que todos los hermanos misioneros que tenemos en Bolivia, en Potosí, en el sur, los hermanos Humana, se han alojado en la casa. Todos se han alojado en la casa. Ahora es muy difícil porque mi esposa quiere hacer, pero yo no quiero que haga. Entonces no quiero ponerla en situaciones de conflicto. Pero debe ser hospedador. Hay hermanos que se han construido casas con un cuarto, una habitación aparte, para que cuando llegue alguna vez un hermano, pastor, misionero, algo, lo puede alojar ahí. Hay una casa de unos hermanos en Cochabamba. Él actualmente está candidateando para ser rector de la Universidad San Simón. ¿Dónde se está metiendo tanto conflicto ahí? Él tiene un cuarto especial, cama matrimonial, y cuando uno llega, hemos llegado con mi esposa creo que un par de veces, es mejor que Hotel 5 Estrellas. Tiene un baño privado, muy bien dotado. Uno entra, y más que frigo, bar, tiene los refrescos que uno quiera, los chocolates, los dulces. Y me acuerdo, por vergüenza, no hemos consumido la primera noche. Se ha enojado. Para eso está, hermano, ¿cómo me va a hacer quedar mal? Coma todo, nos da vergüenza. No tengan vergüenza. Había sneakers, chocolate, todo, realmente. Y yo les animo a los que pueden, a los jóvenes, cuando vayan a construir una casa, hagan un cuartito aparte. Tremenda bendición para recibir a personas del Señor. Tremenda bendición. Apto para enseñar, o sea, que tiene habilidad para enseñar, es didáctico, se le cree lo que enseña. Esa es una característica, por ejemplo, que va un poco más allá de la manera de ser de la persona. El pastor tiene que ser maestro, pero no debe ser de los que haga dormir. Como ese pastor que estaba y ahí en la segunda fila había un hermano roncando. Y el pastor le dice, por favor, dice en pleno sermón, despiértelo al hermano. Porque yo, usted lo he hecho dormir, despiértelo a usted. Tenía razón. Entonces debe ser apto para enseñar. No dado al vino. Su estilo de vida no es el de un bebedor. No bebe siempre. Ahora, por ejemplo, me contaban que los pastores alemanes beben cerveza, una cerveza de bajo grado alcohólico, porque creo que los alemanes beben mucha cerveza. A los pastores no beben mucha cerveza, pero sé que beben cerveza. ¿Cómo será un pastor en la Argentina, por ejemplo? Ustedes saben que en la Argentina siempre, en toda comida, se sirve vino. Lo que implica acá es que no es un bebedor, no es el que puede vivir, el que no puede vivir sin tomar sus 200 ml de vino. No es dado al vino. Y, por supuesto, ni siquiera se chispea, no es un borracho. Eso sería espantoso. La borrachera es pecado. El beber un poco de vino no es pecado, siempre que uno lo haga de manera que glorifique a Cristo. Pero la borrachera sí es pecado. Otra característica, no pendenciero. ¿Saben lo que es pendenciero, no? Peleador. Temperamento violento. Jamás. Jamás. Por eso hay que hablar con las esposas. Porque aquí en la iglesia todos somos buenos tipos. Tenemos una aureola alrededor. Alitas nos faltaría. Y en la casa, el que pelea, el que se irrita, algo le dice, ¡buah!, ya saca gritos y cosas. Eso no es un cristiano para empezar, y menos puede ser así un pastor. El carácter es lo que muestra si de verdad somos o no cristianos. No puede ser pendenciero, es no peleador, no golpeador. No es que se enoja y dice, ya, vamos afuera, dice, como en el colegio, a veces en la escuela los chicos, no, jamás. Por eso que decimos que es sobrio, que se domina a sí mismo. O sea, su temperamento no debe ser violento. No es el que se enoja a cada rato, ratito está enojado, por cualquier cosa. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Hay gente que entra a un seminario para estudiar para pastor porque cree que es una carrera más fácil que auditoría, por decir, o que otra cosa. No es así. No es por ganancia. Hay gente que jamás ha hecho nada en su vida, nadie lo mira, le empujan al pasar en la calle, pero quiere ser pastor para que le digan, pastor, amado pastor, lo bendigo, amado pastor. ¿Se han dado cuenta que en esta iglesia voy en contra de que me digan pastor? Cuando me dicen pastor, les digo oveja. Y si es un hombre, les digo corderos. ¿Por qué? Porque por nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia, al decir pastor, ya estamos poniendo encima a la persona. Somos hermanos. Aprendamos a hablarnos por nombres. Eso sería mucho mejor. Entonces, además, en el griego, ganancias deshonestas, dice que no es bajo, no es rastrero, no es el que anda serruchando la mesa, qué sé yo, el piso a los demás. Sórdido, de esos así raros, ¿no? Ustedes conocen gente así que no saben si les está hablando la verdad. No así. Debe ser a la vez amable, gentil, suave y que perdona con facilidad. Dice el apóstol en capítulo 2 de 2 Timoteo que debemos ser perdonadores. Por eso no nos enojamos. Les he contado que a mí me han gritoneado. Pero ya pasó. ¿Qué vamos a hacer? Como dice mi esposa, no somos monedita de oro para todos. Bueno, pero no debe ser peleador. Por eso dice que también que sea apacible, que no provoca peleas. Más bien es un pacificador, apacible. No avaro. Avaro quiere decir que ama el dinero. En griego es filarguria, filo, amor, arguria, plata, ama la plata, todo hace por plata, todo hace, no, jamás. Y por eso debe ser de la iglesia, no debe ser un pastor importado, porque puede venir un pastor y que nos habla una maravilla y uno dice, ay, ojalá usted fuese el pastor de la iglesia. Pero no conoce a su mujer, no conoce a sus hijos, no conoce nada. ¿Cómo es? ¿Cómo lo vas a nombrar? Por eso debe salir de la misma iglesia el pastor, el anciano u obispo. Entonces, no pastorea por dinero. Les cuento que cuando comenzamos esta iglesia, casi 25 años, nunca quise recibir dinero, jamás. Ese era mi orgullito. Hermanas, sobre todo hermanas, decían, hermanos, reciba yo por terco, así, no voy a recibir. Era mi gloria. Tomaba 1 Corintios 9 como ejemplo. Pero llegó el tiempo, por varios factores, varios predicadores, que tuve que aceptar. Y ustedes ya saben, todos los miembros de la iglesia, que a mí ustedes me pagan el 15% de lo que se recauda los domingos en la cena del Señor. Ustedes me pagan, por lo tanto ustedes son mis jefes. El que paga es jefe, ¿no? Entonces, pero 15 años o 16 años... no he querido recibir ni un centavo de la iglesia, porque no es el objetivo ser pastor o diácono, por dinero, sino por amor al Señor y por amor a los hermanos. Otra cosa, gobierna bien su casa. Dice que gobierne bien su casa en el versículo 4. Preside, se ocupa, practica, provee lo necesario para su casa. Luego, el requisito que presenta el apóstol tiene que ver con esto, porque el anciano es una persona mayor. No puede ser pastor de una iglesia, según la Biblia, siendo un joven. Podrá ser un misionero, pero no un pastor. ¿Por qué? Porque puede perder a sus hijos por dedicarse a la iglesia, que toma mucha atención, puede descuidar a sus hijos. Ustedes han oído esta frase penosa, terrible: hijo de pastor, sobrino del diablo. Lamentablemente se da eso. ¿Por qué? Porque no ha seguido la instrucción de la palabra y ya a sus 25 años quiere ser pastor. Sus guaguitas chiquititas, si las tiene, y va a descuidar. Jóvenes, cásense jóvenes, para que cuando todavía no sean tan viejos ya tengan hijos grandes. Si se casan a los 40 años, a los 65 serán ancianos, ya para colgar los manacos. Jóvenes, cásense jóvenes. Hoy hemos cumplido, estamos cumpliendo 45 años de matrimonio, debido a que yo tenía 22 años cuando me casé. Chango, ahorita una nietita diría en mi caso, no diría otra cosa. No, si hay un buen marido, sí. Entonces, sí, el Señor ha permitido. Yo he comenzado a ser pastor, bueno, en realidad hemos comenzado con mi familia esta congregación cuando yo tenía 42 años. El Señor ha sido bueno. Yo ya estaba pintando canas. Mis dos hijos ya eran universitarios. Gracias a Dios. Yo no sabía esas cosas, estas cosas en ese entonces, pero el Señor ha sido y es fiel. Entonces, no avaro, gobierna bien su casa. Gobierna bien su casa. Voy a saltar al capítulo 5 de esta carta. 5. Voy a leer a partir del versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Qué será negar la fe? ¿Y qué será ser peor que un incrédulo? ¿Un demonio quizás? No sé. Debe ser trabajador, por eso una persona que provee para su casa. Provee. Y eso es lo que está diciendo acá. Gobierna bien su casa. Por lo tanto, dice, volvemos al capítulo 3, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, o sea, con toda respetabilidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Los hijos son el diploma, el título de un pastor. Tomando en cuenta primera Tito, que estoy tomando ambos textos, dice que sus hijos deben ser creyentes, que no estén acusados de disipación, de libertinaje. Eso nos habla de que no tiene que tener hijos pequeñitos, hijos grandes, por lo menos diríamos en nuestra cultura, bachilleres. No es que han sido golpeados, sino que ha gobernado bien. Si los hijos no creen en el mensaje de su padre, le quitan toda confiabilidad. Por lo tanto, como en la iglesia nos conocemos, no puede ser nombrado anciano un varón que tenga a sus hijos alcohólicos, fiesteros, que no vienen a la iglesia. No puede. Por eso digo que el diploma, el certificado de idoneidad, lo dan los hijos. Y como dicen Proverbios, la corona de los viejos son sus nietos. En los nietos se ve si hemos enseñado bien a nuestros hijos. Porque los hijos nos pueden obedecer por terror, por respeto, muchas cosas. Pero ¿cómo van a educar a sus propios hijos? Eso muestra cómo han sido educados. Es muy interesante. Se dan cuenta, son cualidades personales, cualidades de vida. Entonces, tiene a sus hijos en obediencia. No puede tener hijos insubordinados, desobedientes, rebeldes. Si no puede guiar a uno, dos hijos, ¿cómo va a guiar a toda la iglesia? ¿Con qué autoridad moral puede hablar a la iglesia? Se dan cuenta que son requisitos muy, muy claros. Curiosamente, no pide requisitos de las esposas de los pastores. Creemos que una buena esposa, evidentemente, ayuda a formar hijos buenos, por supuesto. Pero lo interesante es que no dice la Biblia. No dice. En muchas partes hay hermanos que tienen realmente todo el perfil para ser ancianos, pastores u obispos. Pero la esposa no es creyente y por eso no lo nombran, y nombran a otro que no tenía ese perfil. ¿Por qué? No dice la Biblia, porque imagino que un varón, supongamos, se han casado, no cristianos, él se ha convertido, ella no, por mucho que haga, no se ha convertido, pero se imaginan un varón que críe con la oposición de la esposa a hijos buenos, tiene mucho más valor ese hombre que el que tiene una esposa que le apoya en todo. Los hijos son el diploma, el certificado de idoneidad. No libertinos, no rebeldes. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es neófito? Es una palabra griega que ha pasado al español. Neo, nuevo o nueva. Fito, fitos, planta, la fitología. Fitos, plantita nueva. En Bolivia diríamos escobita nueva. Se entiende escobita nueva, ¿no? Una persona que al principio, oh, maravillas, pero con el uso se gasta y ya no sigue igual. ¿Por qué? Porque puede caer en la condenación del diablo. La condenación del diablo ha sido porque él ha sido orgulloso, él quería ser como Dios. Si a un nuevito en la fe lo ponemos de pastor, se va a enorgullecer, va a ser como un pavo, así, inflado, y va a caer, puede caer, le haríamos mucho daño. Estas cualidades son para el bien de la iglesia y para la protección del anciano. Cuando uno tiene hijos chiquititos y es pastor, todo el mundo está mirando a los hijos chiquititos, ya ni pueden corretear. Ya está correteando el hijo del pastor, y que corretee pues. Pero todos están mirando como en una pecera, así los ponen, y tienen que ser impecables. No, por eso es bueno que sean grandes. Y ahí va a mostrar. No un neófito, no se olvide, no plantita nueva. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. No es solo que es querido, respetado en la iglesia, sino también afuera. Ustedes han escuchado, estoy seguro, historias, chismes casi diría, de pastores de algunas congregaciones que la gente habla muy mal. No debieran ser pastores, porque es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Hay un pastor, varios, que tienen pleitos en la justicia por avaricia, un montón de problemas. No debieran ser pastores. Pero como no tienen los requisitos para pastores, se aferran a su cargo. Se aferran, no quieren dar lugar a otras personas. Entonces, es importante qué piensan los vecinos. ¿Qué piensa la gente? En la oficina donde trabaja antes de ser anciano, ¿qué es lo que dicen? Que se hagan la burla por su fe, eso es otra cosa. La gente siempre se hace la burla por la fe. Pero que lo acusen de ser ratero, corrupto y qué sé yo, ni se les ocurre aceptar una persona así, si no va a venir a robar, a ser corrupto en la iglesia. Son características muy claras, pero creo que vamos a terminar ahí y me tendrán que aguantar un domingo más para seguir hablando de estas características. Y me encantaría que tomen apuntes, de verdad. Es la única manera de poder aprender, pero en el próximo boletín, de todos modos, va a estar un bosquejo. Hay varias cosas que nos faltan decir todavía. Hay varias cosas que he pasado muy rápido para no cansarles, pero veo que no voy a poder terminar. Así que les pido me comprendan y me aguanten un domingo más, porque después ya se va a hablar de los diáconos. Es una carta excelente, está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y recuerden que el domingo anterior hemos propuesto el nombre de nuestra hermana Ushi como posible diaconisa. Varias personas ya se han acercado a mí para decir, apoyo hermano, muy bien. Pero la mayoría no ha dicho nada. Hablen, positiva o negativamente, hablen. Pero sería bueno que todos demos nuestra opinión. Hermano, amado Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado que nos des siempre sabiduría para que podamos tener las autoridades que tú quieres. Tú sabes, Señor, que yo he presentado renuncia ya hace un par de meses y faltan unos 10 meses para que se haga efectiva esta renuncia, y que tú pongas en el corazón de los hermanos es recordar esto tan importante que estamos hablando, porque dice tu palabra que como es el líder, así también es la iglesia. Creemos, Señor, en la importancia tremenda de poner buenos líderes en la congregación. Por eso pedimos que te apiades, Señor, de nosotros, y que permitas que haya nuevos líderes, quizás con otros pensamientos, otras maneras de hacer la obra, pero que cumplan los requisitos que tú pides en tu Sagrada Escritura, amado Padre. Y gracias por cada uno de mis hermanos. Pido que les bendigas grandemente y que cada día aprendamos todos a ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Pedimos todo esto dándote gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén.